Hermanos, con este segundo culto de nuestra semana misionera, empezamos a coger fuerza en lo que para nosotros es la decimosexta jornada misionera como iglesia. Me gustaría hacer un pequeño análisis o recuento de lo que estuvimos haciendo el martes, que es nuestro culto de oración. Hemos visto un video del pastor Silvano, un pastor argentino, donde nos motivó, nos habló de nuevo cuál es la misión, que la iglesia como tal no es la misión, sino la misión es Dios, el pueblo de Dios. Y estuvimos teniendo unos bloques de oración, los muros para que se cayeran los muros del comunismo, los muros del islamismo, los muros del satanismo, los muros del ateísmo y los muros de la religiosidad. Así que fue un buen tiempo, estuvimos en la presencia del Señor y me gustaría que en esta noche también nos podamos disponer. Hoy, por la gracia y por la misericordia de Dios, tenemos un gran invitado. Algunos de vosotros ya le conocéis. Así que vamos a tener un tiempo de alabanza. Seguidamente vamos a ver un vídeo de los misioneros del DEMADE. Este vídeo ya se pasó en las jornadas misioneras de la fraternidad, pero seguramente que muchos de vosotros no han tenido la oportunidad de verlo. Así que si nos disponemos y tenemos un tiempo de oración y presentamos este culto delante del Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das en esta noche, Señor. Padre, somos privilegiados como pueblo, Señor, de venir a tu casa, Señor, y buscar tu nombre y glorificar tu nombre, Señor, que sobre todo nombre, Señor. Padre, haz algo nuevo, algo precioso, Señor, en este tiempo en la iglesia, y algo nuevo y personal, Señor, en cada uno de los miembros, en cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, hay mucha indiferencia en mi vida, Señor, y yo necesito que tú estés hablando, Señor, y que tú nos enseñes, Señor, qué es misión para ti, cuál es el amor por la misión que tú tienes, Señor. Padre, bendice este tiempo, Señor, y glorifícate, Señor, porque se trata de ti, Señor. Amén.
Amén. Os invito a que nos pongamos de pie. Y me gustaría empezar este culto recordando, en primer lugar, la obra de Dios en nuestras vidas, la salvación de Dios en nuestras vidas. Porque para poder evangelizar, para poder llegar a otros, primero tenemos que haber vivido esa vida que da Cristo, ¿no? Como dice la palabra, que si hemos recibido de gracia, demos de gracia. Así que vamos a empezar recordando la obra de Dios en la cruz por nosotros y recordando que Él nos dice que con valentía proclamemos su nombre, que con valentía hablemos de Él y que vayamos a todo lugar dando estas buenas noticias de que Él nos ha librado de la muerte y que ya no hay condenación sobre nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor, por esa libertad que tenemos en ti, por esa vida abundante, por esa vida llena de ti, de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por la libertad que tú nos has dado. Gracias por tu ejemplo, Señor, que no tuviste en cuenta ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Te despojaste de ti mismo, viniste a morir en nuestro lugar. Señor, ayúdanos a tomar tu ejemplo, Señor, ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a ser como tú, Señor, a tener tu mente, Señor. Ayúdanos cada día a conformarnos más a tu imagen, Señor. En nuestro trato entre nosotros, en nuestro trato con los no creyentes, que seamos luz, que seamos sal. Señor, ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, Señor, a seguir tu ejemplo, Padre.
Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Orena, muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a su vida al pecado. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Tomaré mi cruz. para tu gloria.
Padre, que podamos vivir para ti. Que podamos vivir para ti, haya abundancia o haya escasez. Las cosas nos vayan bien o nos vayan mal, Señor. Que entendamos que lo importante es vivir en obediencia a ti, cumpliendo los propósitos que tú tienes para nosotros, Señor. Andando en las obras que tú has preparado de antemano, Señor. Que podamos vivir en alabanza, en adoración delante de ti en toda situación, Señor. Que podamos glorificar tu nombre, sean cuales sean las circunstancias, Señor.
¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo? ¿Cómo y de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito
Gracias.
Bueno, hermanos, entonces vamos a ver el vídeo que hemos preparado donde los misioneros nos cuentan lo que están haciendo y a continuación haremos una oración por ellos.
Asia Central, donde millones de musulmanes buscan a Dios, pero no hay ninguna iglesia abierta para mostrarles el camino. Una nación cautiva a la guerra, a la pobreza, a la droga, a la enfermedad. Pero Dios ha escuchado su clamor. Ha pagado su rescate, ha vencido a la muerte. Y ahora nos han enviado a nosotros, su iglesia, para llevar salud, restauración y reconciliación a esta tierra. Así que gracias, gracias por vuestro amor, vuestra compasión, vuestro ejemplo, vuestras oraciones y por vuestro apoyo. Por mucho más, gracias.
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Somos Carmen y Joan desde Bolivia.
Ya muchos nos conocéis y queremos hablaros un poco acerca de lo que hacemos.
Como ya sabéis, desde hace 20 años estamos trabajando con infancia en riesgo.
Creemos que todos los niños tienen derecho a crecer como creció Jesús, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y para ello, nosotros, como Nuevos Pasos, hemos desarrollado diferentes programas. En educación estamos trabajando desde los jardines de infancia, las escuelitas infantiles, para poder dar una educación de calidad a niños de extrema pobreza y haciendo un esfuerzo escolar con los diferentes programas también que tenemos, tanto en Perú como en Bolivia, en el refuerzo de todas sus asignaturas.
Gracias a los diferentes equipos que tenemos, equipos, hay que decir, profesionales, psicólogos, trabajadoras sociales, pedagogos, podemos llevar adelante el trabajo de prevención de abuso que se llama AVISA. Este trabajo lo hacemos tanto en Perú como en Bolivia. Durante estos años hemos llegado a miles de niños, pudiéndoles empoderar, pudiéndoles ayudar a quererse a sí mismos y a cuidar sus propios cuerpos contra este flagelo que es el abuso sexual.
Estamos trabajando también en áreas de salud, haciendo campañas médicas en diferentes aspectos en nuestros programas, tanto en Perú como en Bolivia, a través de los comedores, el hogar de niños y también las escuelitas infantiles, y también haciendo talleres de higiene. Y en Santa Cruz, por medio del programa Nutrir la Vida, damos atención a las familias de los niños enfermos de cáncer y a sus padres en el hospital oncológico, en el área de nutrición y también en atención social.
Todos estos programas están diseñados para poder hacer llegar el amor de Dios a través de ellos, es decir, para que aquellos que reciben esos programas puedan recibir la ayuda solidaria, pero también el amor de Cristo.
La alimentación es una parte vital en cada uno de nuestros programas, ya sea cuando hacemos refuerzo escolar o mediante los comedores en Perú y en Bolivia o en la escuelita infantil, siempre estamos luchando contra la desnutrición. Bolivia, hemos de recordar, es el segundo país en desnutrición infantil en Latinoamérica.
En definitiva, hemos llegado a miles de niños gracias a vuestra ayuda, gracias a vuestras ofrendas, gracias a vuestras oraciones, gracias a aquellos que habéis venido también aquí, in situ, a ayudarnos con vuestras manos. A todos vosotros queremos daros las gracias. Podemos hacer ese trabajo porque el Señor está aquí también con nosotros, pero sobre todo por vuestro apoyo y por vuestro amor hacia las misiones y hacia la infancia en riesgo.
Y queremos daros un saludo también de parte de toda la iglesia que pastoreamos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, de todo el equipo, de todos los miembros y también de todos los equipos de los diferentes programas que tenemos en ambos países en todo el trabajo social. Así que muy contentos de poder estar presentes por medio de este video.
A todos vosotros, gracias y que el Señor os bendiga.
Gracias por hacer lo posible. Os queremos. Adiós.
Chao.
Hola, estimada fraternidad, estoy aquí para mandaros un saludo enorme y para darles las gracias por el esfuerzo que estáis haciendo de tener vuestras jornadas en estos tiempos tan especiales. Soy Raquel Malagón, misionera en Bolivia, para los que no me conozcan, y quiero explicaros un poco qué hago en Bolivia. Yo tengo un llamado a restauración del corazón, así que en Bolivia trabajo con diferentes organizaciones que trabajan con, sobre todo con niños y mujeres. Trabajo con la Asociación A un Paro. Esta fundación es una fundación que lucha en pro de acabar con la lacra de la trata y tráfico de niñas y adolescentes, y trabajo en diferentes programas, en un programa de prevención, dando repaso escolar y viendo reducir el riesgo de que las niñas sean tratadas y traficadas. Y cuando vemos un riesgo, hay un segundo programa que ya es un hogar, se saca a las niñas y tenemos un hogar, y en ese hogar pues me encargo del mentoreo y del crecimiento espiritual de las chicas. Por otro lado, trabajo en Centro de Vida. Centro de Vida es un centro de crisis de embarazo y restauración posaborto, así que trabajo también en eso. Trabajo en Talita Kumi. Talita Kumi es un hogar de niños. Me encargo del mentoreo y el acompañamiento y el discipulado de las chicas mayores, de las que ya están cerca de salir a la vida, de las mayorcitas desde 15 a 18 años. Y por otro lado, trabajo más ocasionalmente, pero trabajo y colaboro con Avisa, con uno de los programas de la familia Bell en Nuevos Pasos, Bolivia, haciendo prevención, detección e intervención de abuso sexual infantil. Y un poco eso es lo que yo hago normalmente en mi día a día. Daros muchas gracias por todas vuestras oraciones, por el apoyo, porque siempre me llegan. Y gracias por la valentía de tener estos tiempos en pro de las misiones, de reunirnos y seguir haciendo estas confraternidades y estos tiempos de celebrar misiones todos juntos, en cada uno en su fraternidad. Os mando un beso muy grande y nos estamos viendo.
Hola, muy buenas, Dios os bendiga. Somos la familia Flores, misioneros aquí en Trujillo, Perú.
Sabemos que están en vuestras jornadas misioneras y queríamos felicitaros y queríamos agradeceros por este tiempo, por el tiempo que tomáis y que dedicáis hacia las misiones y por todo el amor que tenéis hacia todos los misioneros.
Bueno, para los que nos conocen, os mandamos un abrazo muy fuerte. Para los que no nos conocen, también os mandamos un abrazo muy fuerte y os presentamos a la familia Montse, Joy, Ruth y Liz. Y mi nombre es Álvaro.
Desde Más que Palabras ofrecemos un ministerio a la Iglesia peruana para alcanzar a las comunidades a través de la alfabetización y la evangelización personal, promoviendo el amor de Cristo puesto en acción. Desarrollamos el trabajo con personas en riesgo y exclusión social, elevando la calidad de vida de personas, familias, iglesias y comunidades, dándoles la oportunidad a que puedan leer la Biblia y conocer más de la Palabra de Dios.
Este año también hemos tenido la oportunidad de empezar a trabajar con el Departamento Nacional de Misiones, con un nuevo pilar para el departamento, se llama MALID. Es un movimiento de alfabetización, lingüistas y traductores bíblicos que nos hemos reunido en este tiempo para poder alcanzar a todas las lenguas, a todas las etnias, a las cuales todavía no ha llegado el Evangelio. Hay muchos pueblos que no tienen nada de la Biblia y queremos llegar a todos esos lugares.
Sí, sí. Con respecto a la Iglesia, estamos agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de poder servir en su obra. Vamos creciendo y vamos avanzando en este tiempo, gracias a Dios.
También es un tiempo donde estamos trabajando en la plantación de iglesias, juntamente con el Departamento Nacional, creando todo este nuevo movimiento que está surgiendo en este tiempo de los grupos digitales, así que ahí estamos coordinando también en nuestra región y pudiendo avanzar en estas áreas.
Y no queremos dejar pasar esta oportunidad una vez más para agradeceros a cada uno de vosotros por cada oración, por seguir sosteniendo la cuerda en este tiempo, por formar parte de misiones, por formar parte de nosotros. Y como siempre decimos, misiones eres tú. Tú también eres un misionero. Así que recibo un fuerte abrazo.
Hola, querida iglesia, queremos saludarles desde Holanda. Somos Yusef y Agar y antes que nada agradecer tanto tiempo, tantos años de fidelidad en apoyarnos con las oraciones y también económicamente. Gracias porque vosotros estáis aquí con nosotros haciendo este trabajo.
Y decirles que estamos agradecidos, estamos bien como familia, nuestros hijos están bien y como saben continuamos con dos áreas de trabajo, una que es a nivel de nacional con un grupo formado para poder formar y ayudar a la iglesia holandesa a alcanzar árabes y el otro que tenemos reuniones, cultos en árabe con refugiados.
Esto lo hacemos, lo último lo hacemos cada domingo en un pueblo a una hora de nuestra casa y estamos animados, el grupo más grande es de iraquíes de Bagdad, entonces me están visitándonos también hace dos semanas un chico de Yemen, un chico musulmán, lo trajo un matrimonio holandés y así poco a poco nos están visitando gente, pedimos sus oraciones para que el Señor les toque y esta gente permanezca, pero estamos sembrando el Evangelio y estamos muy contentos porque la semilla está siendo plantada, ¿no es cierto?
Os damos muchas gracias por vuestro apoyo. Dios mediante, queremos comenzar en esta semana reuniones con mujeres, desayunos, así que le pedimos sus oraciones y gracias por ser parte de este proyecto para que ningún árabe se pierda, sino que todos lleguen a la vida eterna.
Les mando un fuerte abrazo desde Holanda. Que el Señor les bendiga.
Bendiciones.
Hola, soy Marta Rani. Enviar un saludo enorme a la Iglesia en España. Y en primer lugar, daros las gracias. Gracias por vuestro corazón misionero. Gracias por vuestras oraciones, por vuestro apoyo. Gracias, pastores, por vuestro corazón misionero, por transmitir la visión a la Iglesia. Gracias porque juntos somos un cuerpo. Y cada uno desde nuestro lugar trabajamos para que el Evangelio llegue desde nuestra amada España, desde nuestra Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Como muchos de vosotros, ya sabéis, mi equipo y yo tuvimos que viajar hace unas semanas a nuestros países, en mi caso España, debido al coronavirus y otras circunstancias, no pudimos renovar nuestro permiso en el país. La única forma de realizarlo era volviendo a nuestro lugar de residencia, en mi caso España. Seguimos trabajando desde aquí con nuestros contactos, con nuestros discípulos. Estamos trabajando ahora mismo en una plataforma online, la cual consta de dos partes. Por un lugar, será un medio a través del cual las personas del sur podrán tener acceso al mensaje del Evangelio de una forma segura y a contacto con personas que les puedan acompañar en este viaje y discipular. Y por otro lado, una web con recursos de discipulado sencillos, reproducibles y muy fáciles de compartir por mensajería. Os damos las gracias por vuestras oraciones, por este proyecto y también por vuestras oraciones para que pronto podamos volver al campo. Gracias por todo y deseo de corazón que en esta jornada misionera sea un tiempo en el que Dios continúe hablándonos como iglesia acerca de su visión para que todas las naciones, todas las familias de la tierra le conozcan. Que Dios os bendiga.
Hola, querida familia en Cristo. Soy Yali, la misionera del DEMADE en China. Contaros que estos dos últimos años, la labor que hemos estado realizando, además de aprender el idioma y sumergirnos de lleno en la cultura, ha sido trabajar con los estudiantes universitarios. Cada semana teníamos la oportunidad en una universidad que nos abrió las puertas de enseñar español a este grupo de jóvenes del que poco a poco nos fuimos haciendo amigas y amigos, invitándolos a nuestras casas hasta que oportunidad a oportunidad fuimos compartiendo de Jesucristo y predicándoles el Evangelio. De estos grupos que hemos tenido hay tres estudiantes que ya están congregándose en los grupos en las casas locales de Siam y se continúa trabajando de esta manera ahora por medio de Zoom, ya que, como sabréis, por la situación del coronavirus me encuentro en España. aunque vine para estar aquí solamente 3 meses, las cosas se han dado de otra manera a causa del COVID y ya va a hacer casi un año que estoy aquí en España. En este tiempo he aprovechado para terminar todos los estudios que me hacían falta, también para trabajar en la iglesia, para compartir con las nuevas personas que están llegando y, como no, pues continuando con este trabajo a través de las redes sociales. Ahora mismo estoy esperando que se vuelvan a abrir las puertas en China. La universidad me ha dicho que será para marzo, que se pospone un poquito más el semestre. Y esta vez ya el destino será el norte de China, Jilin, esa ciudad que cuando tuve la oportunidad de visitaros, os compartí que era la ciudad a la que el Señor me había llamado. Así que animaros a seguir adelante con la obra misionera a pesar de las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Esto no se detiene, sino todo lo contrario. Seguimos hacia adelante, seguimos compartiendo, seguimos sembrando y sin olvidar que el Poderoso está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que continuemos siendo esas manos que se extienden hacia cada compartiendo las buenas nuevas de Jesús. Os doy las gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, por estar siempre ahí trabajando y sirviendo y espero veros pronto. Un abrazo muy grande y mucho ánimo en el nombre de Jesús.
Y la palabra del Señor se cumple una vez más en nuestra amada tierra de Burkina Faso. Queridos hermanos, que el Señor os bendiga. En febrero tuvimos que regresar a España para arreglar algunos documentos, aprovechando que Esther tenía 2 semanas de vacaciones. Llegamos el 17 de febrero y cuando ya estaba todo listo para salir, no pudimos hacerlo a causa del COVID. Cerraron fronteras. Al principio no sabía bien cómo podríamos seguir con todo el trabajo a distancia y en medio del confinamiento de los 2 países, España y Burkina. Pero Dios extendió su mano, abrió puertas y no solo pudimos terminar el centro de formación, como veis en la foto, sino que además todos los proyectos siguieron adelante, como digo, a pesar de estar encerrados en casa. Las reuniones de la iglesia se hacían por hogares. Exactamente en la tienda, poniéndonos de acuerdo con el vendedor y las familias para que fueran en horarios diferentes. Desde España seguía conectada, coordinando todo a distancia y los presenté a seguir viendo la necesidad que había, por ejemplo, en la aldea donde tenemos el centro de formación de un pozo. Las mujeres, en la temporada de febrero a junio, tienen que andar hasta 9 kilómetros para conseguir agua porque los pozos que están en esa aldea se secan. Dios abrió puertas y nos dieron en mayo una subvención para construir un pozo. ¡Gloria a Dios! Fueron los técnicos a hacer estudios para saber dónde tenían que perforar. Empezaron la perforación y encontramos agua. Estaba toda la aldea expectante. Los niños se sentaban en nuestro centro para ver cómo iban los trabajos. Las mujeres venían por las tardes, traían su silla y se reunían allí. El pozo lo hemos hecho justo al lado de la iglesia, que es donde también tenemos nuestro centro de formación. Y no solo eso. Si Dios quiere, tenemos previsto comenzar la construcción de un comedor también en esta aldea donde ya hemos construido una escuela. Quizás a veces, a causa del COVID, nuestro estilo de vida y manera de hacer las cosas hayan cambiado un poco, pero Dios sigue saliendo a nuestro encuentro y respondiendo a nuestras necesidades, en este caso en forma de un pozo. Muchísimas gracias, Iglesia, por seguir orando por nosotras. Parecía imposible que pudiésemos hacer algo a distancia, pero en Dios todo es posible. Ahora mismo estoy en Burkina, la niña está con mi madre, tendré que regresar en septiembre, pero sigo confiando en que Dios seguirá sosteniendo su obra en este país y seguirá abriendo puertas para ello. Gracias otra vez por vuestro apoyo. Que el Señor os bendiga grandemente.
como muchos de vosotros sabéis, cada uno de los misioneros que nos ha dejado su mensaje en alguna o en varias oportunidades ha estado visitando la iglesia y de primera mano nos han hablado de los proyectos y de lo que el Señor está haciendo a través de sus vidas. Les apoyamos económicamente, pero sobre todo les apoyamos en oración y vemos las cosas preciosas que el Señor está haciendo. Así que vamos a presentar una oración en acción de gracias para que el Señor pueda seguir usando estas vidas y para que muchos puedan conocerle a través de lo que ellos hacen. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de ver las cosas preciosas, grandes, pequeñas, que tú estás haciendo, Señor, a través de la vida de tus hijos, Señor. Padre, te pedimos que en cada circunstancia, Señor, tú te puedas glorificar, Señor. Mira la vida de Raquel Malagón y este programa Avisa, Señor, úsala grandemente para restaurar y para ayudar a prevenir, Señor, los abusos de los menores, Señor. Padre, gracias por Agar y por Yusef y su familia, Señor, que tienen en su corazón el llevar el mensaje a los musulmanes, Señor. Padre, gracias por la vida de Jenny y todo lo que hace en Burkina, Señor. Y Padre, gracias por cada uno de los misioneros, Señor. Queremos que este año, Señor, tú los estés acompañando, tú les estés ayudando, Señor. Padre, que tu obra, como decía Jenny, no se detenga, Señor, que tú sigas saliendo a su encuentro, Señor. Padre, queremos ver testimonios, queremos ver prodigios, Señor, que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Padre, te damos muchísimas gracias porque como cuerpo, como iglesia, tú nos sigues ayudando, Señor, a hacer misión. Padre, todo esto es para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Antes de darle paso a nuestro hermano Jacob, voy a dar unos pequeños anuncios. Recordaros que mañana el culto empieza a las 6:30 de la tarde. Perdón. También que el domingo, según finalicemos el culto, muchos hermanos generosamente se han apuntado y vamos a tener una comida internacional que por razones del COVID no podemos disfrutar en la iglesia, pero se han preparado unos tupperes y cuando finalicemos el culto podemos comprar. Y como hay bastante comida, si tienes presupuestado cocinar el domingo, el lunes o el martes, pues si puedes comprar, llevar, congelar o refrigerar, pues de verdad que hay una gran variedad de cosas que yo sé que están preparadas con mucho amor y que nos sentarán muy bien. Y bueno, sin más, vamos a dar paso a nuestro hermano Jacob Bock, que es conocido en el ámbito español como Jacobo Bob, misionero de Asamblea de Dios desde el año 85, con formación teológica, pero sobre todo una persona que se ha ganado el corazón de muchísimas iglesias en España. Las personas que le conocen pues podrán hablar mucho mejor que yo. Yo es la segunda vez que le veo, pero él ya nos acompañó hace unos años. Tuvimos unos talleres aquí en la iglesia, teóricos, prácticos, salimos a la calle y fruto de esa evangelización, recuerdo que Jacob estuvo hablando con una persona de la calle y esa persona se acercó el domingo siguiente, estuvo en la iglesia, recibió el mensaje y bueno, los dejo con él. Seguramente que también es muy conocido por la Caja Roja que funciona en Madrid, pero ha trabajado en muchísimos más ministerios. Así que, hermano, que el Señor le bendiga y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes. Bueno, os doy saludos de parte del equipo de la Caja Roja, de On the Red Box de Madrid, que seguimos saliendo a la calle a evangelizar, y también de la Iglesia Internacional de Madrid, donde está asistiendo Pablo y Ruth y Pandilla, que es la iglesia que asisto yo. Qué bonito, ¿verdad? Mira, para los que no me conocen bien, pues en primer lugar, dar las gracias a Aitor y Alfredo y familia y el equipo de misiones que me extendió la invitación de compartir. Bueno, podemos estar juntos, no me tenéis, no, podemos estar juntos 3 días y escuchar sobre misiones, evangelismo, la palabra de la cruz, y mi deseo es que Dios nos hable y que nos visite en estas tardes, o sea, hoy, mañana y por la mañana el domingo. Tengo ganas de comer de un tupper. Algo es algo, ¿no? Pero tengo ganas de conocer comidas de otros sitios. Pero viendo la presentación de los misioneros que apoya FADE o DEMADE, me hace pensar en mi propio llamado. Ayer hice una entrevista por radio y el que me entrevistó me dijo, Jacob, me llamó Jacob. Jacob, ¿cómo recibiste el llamado misionero? Y pensando, ya hace 41 años que estoy sirviendo a Cristo, tengo 59, eso significa que me convertí con 17 años, y me acuerdo el día en que me convertí en un campamento de jóvenes, un día jueves 14 de julio de 1979, cuando se abrieron los cielos sobre mi vida y el Espíritu Santo entró en mi vida. Yo diría que mi llamado a alcanzar a los no alcanzados lo recibí ese día cuando recibí el Espíritu Santo en conversión. Porque llegué al campamento persiguiendo a una chica. ¡Sorpresa! Para eso son los campamentos de jóvenes, ¿verdad? Ella me había invitado, muchos conocéis ya mi testimonio, si no conocéis mi testimonio, ya lo tengo en formato cómic. Digo, ¿por qué no? Porque a todo el mundo le gustan los cómics, ¿no? Bueno, a todo el mundo, la mayoría. Y ese cómic es cuando yo tenía 17 años de muerte a vida, y dentro, pues, lo que es mi historia de mi encuentro con Cristo, con todos los detalles. Pero sí, fui a un campamento, una chica me había invitado a un campamento de jóvenes y yo encantado pasar una semana con ella y llego allí y nada más llegar al campamento, dice, pues gracias por venir al campamento, pero si me puedes disculpar, me tengo que arreglar porque tengo una cita con mi novio. Y así empezó mi semana y como tú te ríes, también creo que Dios se estaba riendo. Y dice, la única manera para alcanzar este rubio era por medio de una chica invitándome. Y yo persiguiendo a la chica, adiós. Y estoy ahí en el campamento sin poder en toda la semana encontrar otra chica. Un fracaso total. Pero ese jueves Dios me estaba persiguiendo a mí. Yo persiguiendo a la chica, pero Dios persiguiendo a mí. Y ese jueves estoy sentado en las últimas filas donde se sientan los inconversos. Ay, yo no digo nada, ¿eh? Es que vosotros habéis elegido, yo no. No, pero yo tenía un porqué sentarme en las últimas filas, porque así podía escanear el público. A ver si una chica está suelta por allí sin chico y... Mi pensamiento, ¿verdad? Ese era mis pensamientos. Y de repente, el Espíritu Santo viene y hace así. ¿Ves el pecado? ¡Ay, que me voy al infierno! O sea, todo en un abrir y cerrar de ojos. Me quitó la venda. Yo, un chico de la iglesia, repitiendo oraciones, aleluya, pero viviendo en pecado. Y me mostró el corazón, me mostró mi destino eterno. Y de repente digo, Señor, así no puede ser. Yo no puedo seguir conduciendo mi vida. Toma mi vida, haz lo que quieres con mi vida. Me rindo, me someto a ti, perdóname. Y el Espíritu Santo entró. Y no exagero cuando digo el primer pensamiento que entró en mi mente y que salió por mi boca era: quiero salir y salvarla, el mundo. ¿Por qué quería salir y salvar el mundo? ¿Por qué no quería juntarme con una chica en ese momento? O sea, hasta mis deseos cambiaron. Y entró el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dio su deseo de ver a un mundo perdido alcanzado. Padre, ayúdanos a recibir lo que tú quieres que entendamos hoy. Amén. Amén. Algunos preguntan sobre mi familia, para los que no me conocen. Yo nací en Chicago, Estados Unidos. Me avergüenza un poco ser que soy estadounidense ahora después de los acontecimientos de esta semana, pero sí, nací allí. Y con 26 años, mi esposa y yo llegamos a España, aterrizamos en Santiago de Compostela, y allí empezamos nuestro ministerio en España en el año 86. Dios nos ha dado 3 hijos, y ahora tengo 6 nietos. Mi esposa hace 2 años partió con el Señor después de una lucha con cáncer, y yo sigo en Madrid y mis hijos ya por ahí sirviendo a Cristo los 3. Así que estoy muy, muy, muy agradecido y acabo de ver a mis nietos, y no os voy a mostrar fotos ni contar historias de mis nietos como hacen todos los abuelos. Pero claro, si queréis preguntarme después, no lo haré. Y resido en España desde hace 35 años y los últimos 18 años en Puerto del Sol, en la Caja Roja. Pero quería compartir con vosotros hoy, como tenemos 3 días juntos, no voy a compartir toda mi historia hoy, pero sí, hoy tenemos un lema que es anunciar el Evangelio a pesar de... a pesar de las circunstancias, pero yo voy a añadir algunas... a pesar de, porque somos muy expertos tú y yo en formular excusas, de dar excusas a Dios y a nuestra iglesia, a la familia, el por qué no anunciamos el Evangelio. La gran comisión, ¿en qué libro, en qué Evangelio se encuentra la famosa gran comisión? ¿Alguien se acuerda de lo que dice la Gran Comisión? Empieza con id. Ajá. Muy bien, se encuentra en dos evangelios, en Marcos y en Mateo, ¿verdad? En Mateo dice Jesús, justo antes de ascender al cielo, después de la crucifixión, está a punto de ascender al cielo y da... A los seguidores, o sea, él comparte con sus seguidores, unas 500 personas, la tarea o la misión que él quería que ellos hicieran. Y esa misión es la gran comisión, lo llamamos la gran comisión, y esa misión es lo que hemos escuchado los misioneros allí, cada uno en su lugar cumpliendo la misión. Entonces él decía, toda potestad me ha sido dada en el cielo y ¿dónde más? En la tierra, por eso, id. En Mateo dice, y hacer discípulos. En Marcos dice, y proclamar el evangelio. Ahora una cosa curiosa. Yo creo que hay algunos aquí que a lo mejor han estudiado el griego. Pero me ha llamado la atención en la Gran Comisión algo, y os lo voy a compartir porque tiene mucho que ver contigo. La Gran Comisión dice, id y predicad y hacer discípulos. ¿Dónde está el verbo en ese versículo? ir. ¿Alguien más quiere mencionar un verbo? Predicar, muy bien. ¿Otro quiere? Hacer discípulos. Entonces vemos aquí, ir, predicar y hacer discípulos. Pero espera un momento. Así lo traduce la Reina Valera. Pero si lo leemos en griego, y yo lo leí en griego y yo no leo griego, pero tenía un libro al lado, digo, ¿será posible? ¿Será posible? Así que la semana pasada yo estaba hablando con un griego de Grecia. Y digo, ¿naciste en Grecia? Sí. ¿Estudiaste en Grecia? Sí. Entonces, ¿habla griego? Dije, claro. Entonces, saqué mi teléfono con la Biblia en griego y digo, mira esto. Léeme esto. Dice, bla, 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 en griego. Y digo, ¿dónde está el verbo? Dice, el verbo es predicar y hacer discípulos. Digo, no, el ir y predicar. Dice, ir no es un verbo. Lo hemos traducido así, pero no es un verbo. ¿Sabes lo que significa? Mientras vas yendo, mientras vas de aquí allá, mientras vas al colegio, mientras vas al trabajo, mientras vas viviendo la vida, mientras vas de aquí allá, mientras vas viajando por donde quieras, predicar o proclamar, compartir el evangelio y hacer discípulos de los que se convierten. Y esto significa que hay algunas personas que están diciendo, pero yo no siento que Dios me haya llamado. Pero conforme a la palabra, todos tenemos la misma misión. Si tú te levantas hoy, y lo vas a hacer, no te vas a quedar aquí toda la noche. Nada más darte la vuelta y salir por las puertas, ya estás yendo. Y ya tienes tu llamado de compartir el evangelio y de hacer discípulos. Entonces, si quieres cumplir la misión de la iglesia y como la misión que Cristo nos ha dado a nosotros, dedícate o bien a proclamar el evangelio de alguna manera, o de hacer discípulos, o las dos cosas. ¡Amén! ¿No? ¡Qué buena palabra! ¡Qué buena palabra! Eso significa, ¿cuántos aquí tienen la misión de predicar y de hacer discípulos? Levanta la mano. Hermana, vamos a ver. Tanto frío no hace que no pueden levantar la mano. Muy bien, entonces tenemos la gran comisión, es la misión, es la tarea que Dios nos ha dado. Y no solamente a los misioneros, a mi propia vida, a mi ministerio, sino a todos aquí. Si puedes salir y moverte de un sitio para otro, ya tienes la misión. Entonces, a veces me pregunto, me acuerdo cuando llegué a España, si Dios me dio un llamado específico para España, en el año 82. Me convertí en 79 en el año 82. Vine a España 2 semanas durante la Copa Mundial de Fútbol. No estaba jugando, pero estaba en un viaje de misionero, 2 semanas sin ni hablar español. Y mientras yo estaba aquí, esas 2 semanas, Dios me dio un trasplante de corazón y me puso España en el corazón, algo que Él hizo. Y no podía quitar España de mi mente. España. Y nunca había pensado en España. La verdad es que en Estados Unidos yo sabía que España estaba en Europa, pero no sabía nada de España. Es que no tenía conocimiento. Y ahora era España. Vuelvo al Instituto Bíblico y le digo a mi novia, Julie. Digo, Julie, España. Mira, yo sé que voy a vivir y morir en España. No sé lo que piensas de esto, porque quería casarme con ella. Ella decía, mira, yo siempre he deseado servir a Dios tiempo completo y siempre he estado, he deseado estar contigo. Y si es España, vámonos para España. Y digo, bien, cásate conmigo. Y digo, sí, y nos casamos ese día. No, ese día no, un poco más adelante, pero nos casamos. Teníamos el mismo de... Y entonces España era como mi mentalidad, es que llegar a España... Y no sé realmente cuántos convertidos hay en España, pero algunos dicen como el 1% de la población. El 99 de cada 100 se van al infierno. A mí no me gusta la estadística. Y a veces me pregunto, después de 35 años predicando en España, ¿por qué no hemos alcanzado España aún? Yo no puedo hacerlo. Solo no lo puedo hacer. Pero luego me pregunto, ¿será que la iglesia de España no ha entendido la misión o no saben cómo hacerla? ¿Cuántos aquí sentís que Dios te haya llamado no solamente como creyente de mientras vamos de un sitio para otro compartir el ministerio, pero algún ministerio específico? Pero no lo habéis hecho. Hay gente que tiene llamado misionero, que ya es otra cosa, quizá a misiones extranjeras, como lo que hemos escuchado. Y tú dices, das una excusa. O debes formar parte de un ministerio aquí en la iglesia para ayudar a compartir el evangelio y hacer discípulos. Pero das una excusa. El título del mensaje es, vamos a anunciar el evangelio a pesar de las circunstancias y las excusas que nos vienen continuamente. Y yo me pregunto, ¿por qué no hemos alcanzado España? ¿Será porque la iglesia no se mueve? ¿Será porque la iglesia no es obediente? Algunos sí y otros no. Entonces os quiero animar en el día de hoy que todos aquí tenemos una misión y la podemos cumplir y no es tan complicado. No tienes que subirte sobre una caja roja, no tienes que agarrar aquí un micrófono y predicar. ¿Cuántas personas hay aquí hoy? ¿60? ¿70 personas? ¿Cuántos hay? Tantos ministerios diferentes hay como personas que hay en esta sala. No hay dos personas con el mismo ministerio de cómo pueden anunciar y hacer discípulos. Todos tenemos nuestros dones, talentos, personalidades, unción de parte de Dios a hacer una tarea específica que Dios había preparado antes de la fundación de la tierra. Si no has pillado aún cómo puedes compartir y anunciar el evangelio, pues ahora es el buen momento en esta semana de misiones, de evangelismo, de misiones, de pedir a Dios, Dios, ¿cómo? ¿Cómo quieres que yo invierta en tu reino? Mira, Lucas 14, 16. Lucas 14, 16, hay una historia reconocida de la parábola de la gran cena. Dice en el 16 que entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo que he comprado una hacienda, es necesario ir verla y te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entonces yo... sé que esto no tiene que ver con las misiones. Sé que esto tiene que ver con la gente en la calle que están recibiendo el llamado de venir a Cristo y dan sus excusas. Trabajo en la calle. He escuchado excusas. He escuchado excusas esos 18 años en Puerto del Sol. He escuchado muchas excusas, pero ahora mira, una vez que nos convertimos, parece que las excusas no desaparecen. Y cuando Cristo te viene hoy y dice, haced tal, mientras vas por el mundo, anuncia, ya, pero... ¿Qué le dirás al Señor en ese día? Espera, te ruego que me excuses. No puedo participar porque... Y tú rellena el espacio. Si tenéis cuadernos o en tu teléfono, en una aplicación de notas o algo, me gustaría que durante lo poco que me queda aquí compartiendo, que apuntes la excusa que te suele venir al corazón cuando sientes el llamado de hablar y anunciar el Evangelio y no lo haces. Así que, Dios nos está llamando a tener otra actitud y entender la misión. Tenemos que entender lo que es la misión y no dar excusas. Si entendemos la misión, que es comunicar el Evangelio y hacer discípulos, entonces no demos excusas. Fíjate un pasaje más y luego os cuento alguna historia. Pero en Hebreos 12, capítulo 2, perdona, 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? ¿En quién? Que lo digan todo bien fuerte. ¿En quién? En Jesús. Eso. Puesto los ojos en Jesús. Vamos a poner los ojos en Jesús ahora. El autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Cristo, este es nuestro ejemplo hoy. Vamos a poner nuestros ojos en Cristo. Y él dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué era el gozo? Aguantó la cruz. Cristo aguantó, dice menos. Lo digo de nuevo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Había entre él y el gozo una cruz. ¿Cuál era el gozo? ¿Qué estaba mirando? ¿Estaba mirando la cruz? No, estaba mirando el gozo que estaba detrás de la cruz. ¿Qué era el gozo? Cuando él se fijó su cara hacia Jerusalén, para eso he sido llamado y va hacia Jerusalén, que te van a matar. Por eso he venido al mundo y va hacia Jerusalén porque sabe en esa fiesta que le van a crucificar. Pero no estaba mirando la cruz, estaba mirando el gozo que estaba detrás de la cruz. Y por eso sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y la vergüenza. Llega allí a la cruz con un propósito, llegó a la tierra con un propósito, que es el mensaje del Evangelio. Porque él había estado en la biblioteca del cielo y sacó el libro tuyo con tu nombre, viendo todos tus hechos. Él sabe perfectamente lo que has hecho en la vida, lo que has pensado, tus motivaciones, todo lo que has hecho está escrito, cosas buenas y cosas malas. Y él sabía que el día que tuvieses que presentarte ante el Padre, él sabía algo que tú no sabías. Y por eso vino. Os voy a mostrar el camino, porque vosotros no sabéis el camino, pero yo soy el camino. Ahora te voy a abrir ese camino para que puedas ir al cielo. Y él vio tu libro, todo lo bueno y todo lo malo. Y él decía, con ese libro no entre ni un alma. Entonces él quería, como han dicho en los testimonios, no quería que ninguno pereciera, que ninguno fuera al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento dentro de él. Llega a la cruz, no mirando la cruz, sino el gozo. Y en esa cruz le quitaron la ropa, le arrancaron la barba, le habían dado no sé cuántos latigazos en la espalda, corona de espino, y lo peor, Lo peor de todo era cuando el Padre cargó tu pecado, tu desobediencia, tu inmoralidad, tu rencor, tu avaricia, tu egoísmo, tus robos sobre Cristo. Lo peor fue cuando Dios abrió los cielos y descendió con su castigo y su ira y castigó el pecado tuyo y mío sobre la vida de Cristo. Él sufrió la cruz porque tenía sus ojos puestos en el gozo. Y el gozo eres tú. El gozo puesto delante de Él al verte a ti sometido, arrepentido, dejando tu pecado atrás y siguiéndole. El gozo escribiendo tu nombre en el libro de la vida. El gozo de verte delante de Dios con un libro perdonado. El gozo de ser un hijo, hija de Dios, adoptado a su familia. El gozo de escuchar el Padre decir, bien, buen siervo, entrad en el gozo que ha sido preparado para ti desde la fundación de la tierra. Somos el gozo. Él tenía sus ojos puestos en ti. Y por eso sufrió la cruz y el oprobio de la cruz. Entonces, la Gran Comisión dice, mientras vas por allí, mientras vas por allá, anuncia esa historia. Y los que invocan el nombre del Señor serán salvos y los puedes discipular. Esta es la tarea, esta es la misión. Entonces dices, es sencillamente es esto. Y nosotros damos, entonces, a pesar de, y voy a terminar con algunas historias, a pesar de las circunstancias, dicen algunos, yo no puedo cumplir con la misión que Dios me ha dado porque las circunstancias no me permiten. ¿De verdad? Mis sentimientos. Vamos a anunciar el Evangelio a pesar de los sentimientos que uno pueda tener o no pueda tener. Os voy a decir algo de los sentimientos. Yo personalmente soy de esas personas que son más emocionales. Yo me muevo más por los sentimientos. Otros se mueven más por la razón. ¿Verdad? Piensan las cosas y toman decisiones de aquí. Yo tomo decisiones de aquí. Una mezcla, pero es el corazón siempre gana. ¿Mis sentimientos? ¿Os cuento de mis sentimientos? No os voy a contar de mis sentimientos. Que a veces mis sentimientos, los deseos, lo que quiero, y a veces que no quiero nada. Que si quiero evangelizar, esto es una pregunta tonta. No es una cuestión de querer o no querer. Es una cuestión de hacer. ¿No quieres? Pues, lo siento. Alfredo, tú no siempre quieres ir a trabajar al hospital, ¿no? Pero llegas allí y salvas vidas y ayudas a la gente y una vez que estás ya metido, dices, ay, menos mal que he venido hoy. Pero levantarte por la mañana y decir, ¿queréis todos siempre ir al trabajo? No, pero vais al trabajo. Algunos os gustaría tener un trabajo. Pero lo que quiero decir es que llevo toda la vida evangelizando, pero pregúntame en cuanto a mis sentimientos, si siempre he deseado salir a evangelizar. Pues claro que no. Pero no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de poner mis ojos en Cristo y saber que Él tiene una misión para mí. Algún día tengo que rendir cuentas y por el gozo de recibir yo ese bien, buen siervo y fiel y poder avanzar su reino y ver gente que acepte a Cristo y gane la vida eterna, por eso lo hago. Lo hago por amor a Cristo. Veo a Cristo en la cruz y dice, sufro por ti para que puedas vivir. Muy bien, pues dame la vida eterna, pero no quiero, no tengo pensado hacer nada por ti. No.
Sufro por ti. Bueno, has sufrido por mí, yo voy a sufrir por ti. Sí, tengo una cruz delante y esa cruz es cumplir con la misión muchas veces, pero vamos a mirar más allá. ¿Cuántos conocisteis a mi esposa? Muy bien, pues mi esposa, Julie, tenía un cáncer y ya no le daban mucha esperanza, nada de esperanza. Entonces iba ya hacia su salida de este mundo al otro. Y el último día que podía hablar, murió en nuestra casa, en una cama que teníamos en el salón. Y los últimos 3 días no podía hablar. Pero el día antes decía unas cuantas cosas a mis hijos y luego me miró a mí. Y decía, Jacob, dice, ¿ves el ministerio de On the Red Box? ¿Ves el logotipo de On the Red Box? Digo, sí. En mi mente, sí, sí, lo veo. Dice, ¿tú ves ahí un cartel que dice cerrado? Digo, no. Dice, de acuerdo. Y cerró los ojos. Y volvió a dormir. Y luego me dijo una cosa más después. Y fueran las últimas palabras. Yo me voy. Tú te quedas. El ministerio no se cierra. Sigue predicando el evangelio. Ella falleció el miércoles. Hacemos tanatorio el jueves, culto memorial el viernes. El sábado respiramos y descansamos. Y el domingo convoqué a todo el equipo de evangelismo. Digo, vamos a la Puerta del Sol. Y no vamos a dar excusas de porque mi esposa falleció, ya vamos a dejar de evangelizar. Y nos subimos encima de esta caja y predicábamos mensajes como, no tenemos el día de mañana garantizado. Nuestra vida es como la flor del campo. ¿Estáis preparados para presentaros ante Dios con un corazón limpio y perdonado? Venid a Cristo. ¿Queríamos hacerlo? ¿Sentimientos? Es un privilegio. Es un deber. No vengas a Cristo diciendo que tienes una falta de ganas. Hazlo y tendrás ganas. No vengas a mí, ni a la iglesia, ni a Jesús diciendo por una falta de dinero. Podemos evangelizar el mundo sin dinero. La iglesia solo tiene que abrir sus bocas y eso no cuesta dinero. Dices que no tienes dones y talentos. Pues sí los tienes. Pero la verdad, si somos sinceros, no necesitas dones ni talentos. Lo único que necesitas es el mensaje de la cruz y el poder del Espíritu Santo y tu obediencia. El mensaje de la cruz, el poder del Espíritu Santo y tu obediencia. Algunos tienen más dones y otros menos, pero Dios tampoco está diciendo solo voy a llamar a los que tienen los mayores dones. No vengas diciendo que tienes miedo, porque todos tenemos miedo. O que estás nervioso, me da nervios. A mí también me da nervios. A pesar de los nervios, a pesar del miedo, a pesar de la pandemia. Tomamos una decisión hace años en On the Red Box. Ya voy terminando mi mensaje y quiero que vayas pensando en las excusas, pero hace años alguien, cuando empezamos en 2002, como en el 2003, alguien me llamó diciendo, va a llover en Puerta del Sol hoy. ¿Salimos o no salimos a evangelizar? Y mi corazón decía, uy, qué bien, llueve, no tenemos que salir a evangelizar. Tú también lo has dicho. Y, Y luego el Espíritu Santo me picó aquí la conciencia diciendo, pues si llueve, pues paraguas, ¿no? Ah, ya, claro. Entonces ya no hay excusa, ¿no? ¡Hace frío! Pues abrígate, bufanda, braga, como tú quieras. Mira, abrígate, hace frío, pues sí, hace frío. ¡Pandemia! La pregunta ahora del millón entre los evangelizadores es, ¿cómo evangelizamos en la pandemia? Os voy a mostrar. Hola. Mira, tengo una pregunta, un momento, mira, una opinión. Si me puedes dar tu opinión. ¿Tú crees que mucha gente o poca gente irá al cielo después de la muerte? Soy Jacob. ¿Eh? Así evangelizo. La pandemia, es que no podemos dar excusas. Entonces, Dios te ha llamado. Quiero que entendáis una cosa. No es una cosa de misioneros en la pantalla. No es una cosa de alguien de la caja roja que... Mi forma de evangelizar que me gusta es proclamar encima de una caja y evangelismo personal y otros métodos, pero hay mil métodos. El método no importa. Lo importante es que obedezcamos a compartir el evangelio. Ahora, os voy a dar, para terminar, unas ideas. Y aquí, entonces, no saldrá nadie con la excusa de que tú no puedes anunciar el evangelio de alguna manera. Este es el evangelio, en primer clase, digamos, de evangelismo. Os he regalado a la entrada, y si no tienes, luego te doy uno en la mesa que tengo ahí detrás, una postal. Y esa postal, de momento tenemos cinco postales, con un dibujo original, que tengo una amiga que me dibuja algo emblemático de cada provincia de España. Si no sabéis, nuestro ministerio nos hemos comprometido a hacer el tour de España, que es ir por las 52 provincias de España y evangelizar. Y además, pues preparar una postal para cada provincia. Este es para Segovia. Y detrás, el mensaje del evangelio. Y aquí hay un código QR que tú puedes escanear con tu teléfono. No lo hagas ahora porque luego salta allí el vídeo. Escaneas el QR y puedes ver un vídeo evangelístico tipo cine que dura 5 o 6 minutos. Entonces tenemos el evangelio aquí. Tenemos el evangelio cuando la gente escanea el QR. En la página de YouTube verás que allí hay la lista de todos los vídeos que hemos hecho hasta ahora. Y tú puedes repartir una postal mientras vas por ahí, diciendo, mire, te quiero regalar una postal de una foto de Segovia. Cuando llegamos a Ávila, necesitamos a alguien que apadrine esa provincia para que podamos ya publicar y hacer algo especial para esa provincia. Pero de momento puedes usar de las otras provincias, mira, una postal gratis, con un dibujo original, detrás un pequeño texto para animarte, y si luego puedes escanear este código, te regalamos un vídeo que está hecho de forma profesional, te va a gustar. Que Dios te bendiga. Y nada más. Ya has sembrado algo del evangelio. Amén. Y luego tenemos, por ejemplo, hoy he traído 50, mañana traigo 50 más, pero mi testimonio, yo digo, yo quiero algo que cuando voy a la gasolinera, cuando voy a la panadería, cuando voy a comprar en Mercadona, poder sacar de mi mochi algo para dejar con la persona quien me ha atendido. Mira que te quiero regalar algo de una historia de mi vida. Esto soy yo soy Jaco. No, es un cómic, muchas gracias, ¿me lo firmas? Pero tú puedes repartir mi cómic. ¿En serio? Reparte mi cómic, en serio. Te dejo. Es evangelístico. Y así sembramos, así anunciamos el evangelio. Mira, ponme en la pantalla mi página web, que es, pon una foto, la que tú quieras. Tres cosas más y terminamos. Esa foto que ves, la he sacado de noche. Y
Es una foto preciosa de... Bueno, entonces tenemos distintas páginas web, pero a por la 52 es nuestra página web que va explicando cómo vamos viajando por toda España, haciendo campañas, talleres de evangelismo, preparando estos vídeos evangelísticos. ¿Cómo puedes tú ayudar a proclamar y hacer discípulos? Una de las maneras es peticiones de oración. Hay gente aquí con ganas de orar. Pues entras en aporla52.com, puedes sacar una foto si quieres entrar luego. Y luego peticiones de oración y luego las provincias donde hemos estado, tenemos ya peticiones, puedes entrar y orar. Orar para que cuando lleguemos, y así es una forma de, sin ninguna excusa, yo voy a invertir en el reino. Dame otra pantalla. Esta pantalla es de mi blog y acabo de abrir hace 2 meses en YouTube Evangelismo con Jacob. Es entonces para encontrarme, tienes que también sacar una foto allí o escribir allí en YouTube Evangelismo con Jacob. Yo soy Jacob y hago evangelismo. Y luego te suscribes allí, enciendes las notificaciones para que te llegue 2 veces a la semana un vídeo que estoy haciendo para ayudar a la gente a hacer un evangelismo creativo y eficaz. Y ahora he subido, en 2 meses he subido como 15 vídeos, pero cada semana subo 2 vídeos más. Entonces lo que queremos hacer es hacer formación a la iglesia local, hacer un evangelismo creativo y eficaz. Entonces, una cosa que sí podéis hacer es compartir los vídeos que estoy subiendo, las redes sociales. Os voy a mostrar un vídeo que dura 1 minuto, nada más, 1 minuto, que tú puedes repartir por las redes y es una forma de evangelizar. Tú dices, oh, es que me da mucha cosa evangelizar. Sí, nos da a todos mucha cosa evangelizar. Pero una cosa para empezar, por lo menos, es compartir en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter, yo qué sé, en el Instagram, donde tú quieras. Mira este vídeo, el audio, no olvides el audio.
Ese Paco. Presento a Paco, y este es su libro. Este libro recoge todo lo que ha hecho, tanto bueno como malo. Lo que Paco no sabe es que un día tendrá que estar delante de su creador y darle un informe de todo lo que ha vivido. El veredicto del juicio determinará su destino eterno, el cielo o el infierno. Creo que deberías hablar con Paco y advertírselo. Espera. Antes de lanzarte a la conversación, tienes que saber a dónde estás apuntando. Dios ha escrito 2 cosas en el corazón de Paco: la ley y la eternidad. La ley son los 10 mandamientos de Dios. La eternidad es saber que hay algo más después de la muerte. Puedes estar seguro de que Dios te ayudará cuando apuntes al corazón de Paco. Aquí tienes algunas preguntas que te ayudarán durante la conversación. Hola, Paco. ¿Puedo preguntarte algo?
Claro.
¿Crees que serán muchos o pocos los que irán al cielo cuando mueran?
Solo unos pocos.
¿Por qué?
Hay mucha gente mala en el mundo.
¿Crees que tú serás uno de los pocos que vayan al cielo?
Supongo que sí, soy buena persona.
Vale, pero ¿sabes que la referencia de Dios para buenos son los mandamientos? ¿Has cumplido los 10?
Lo he intentado.
¿Alguna vez te has acostado con alguien fuera del matrimonio o has mirado a alguien con lujuria?
De eso soy culpable.
¿Les has contestado a tus padres o los has desobedecido? ¿Y has deseado lo que no tienes?
Bueno, sí. Pero como todo el mundo.
Todo eso está escrito en tu libro. Así que si hoy estuvieras delante de Dios, tu libro te declararía culpable o inocente de haber respetado la ley de Dios.
Culpable.
¿Y qué pasa con los culpables?
Serán castigados en el infierno.
Exacto. ¿Y no te preocupa?
Sí, si me lo pones así.
Paco, ¿qué pensarías si en el día del juicio alguien entrara en el tribunal y se ofreciera a cambiarse por ti? Él moriría para que tú pudieras ir al cielo. Él te daría su libro a cambio del tuyo, su libro perfecto por tu libro de pecado.
No creo que nadie hiciera eso por mí.
Alguien lo ha hecho ya, Paco. Cuando Jesucristo vino a la tierra, obedeció a Dios en todo. Él escribió un libro perfecto. Cuando fue voluntariamente a la cruz, tomó los pecados de tu libro y murió a causa de ellos. Y no solo eso, sino que al resucitar de la muerte también demostró su poder para perdonarte. ¿Sabes lo que tienes que hacer para recibir ahora mismo el perdón de Dios?
¿Intentar ser mejor?
Paco, en realidad Jesús te ordena que le des la espalda al pecado y que le sometas tu vida a él y lo sigas. Cuando lo hagas, Jesús vendrá a ti y te dará un nuevo corazón perdonándote todos tus pecados. Un libro totalmente nuevo. Es como si nunca en tu vida hubieras pecado. ¿Qué tienes que decir? ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión hoy? Aquí lo tienes. Con tan solo haber apuntado a la ley y a la eternidad del corazón de Paco, este tuvo conciencia de la necesidad de perdón que tenía y se dio cuenta de que solo Jesús podía ser su salvador. Toma estos consejos para terminar. Ora y pídele a Dios que te ayude. No discutas nunca y habla con misericordia y amor. Para más información, visita ontheredbox.com.
Muy bien, vamos a ponernos de pie. Dios quiere un pueblo sin excusas. Y vamos a anunciar el Evangelio a pesar de todas las excusas que podamos crear en nuestro corazón o en nuestra mente. Y lo que me gustaría para terminar hoy es que en tu corazón, en lo que has apuntado quizás, o quizás sientes ahora que el Espíritu Santo te está tirando tu corazón y está pidiendo que te unas a lo que es la misión de la iglesia de anunciar el Evangelio y hacer discípulos, y realmente si examinas tu vida no haces mucho al respecto, pero quieres, puedes compartir cosas así, puedes hablar con... La metodología no es lo importante es que tú le digas sí a Cristo. Entonces vamos a poner nuestras excusas delante de Dios, y a pesar de estas excusas, que para nosotros parecen gigantescas, nulas son, a lo mejor para nosotros sí, pero para Dios, Él nos puede dar gracia.